Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su presencia este viernes 26 de enero a la rueda de prensa Retos y Oportunidades para la Relación México-Estados Unidos en el 2024. Esta mañana nos complace saludar al doctor José Arturo Santa Cruz Díaz Santana, director del Centro de Estudios sobre América del Norte. Bienvenido. También nos acompaña la doctora Marcela López Vallejo, así como el doctor José de Jesús Bravo Vergara, integrantes también de este Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCSH. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Arturo Santa Cruz Díaz Santana. Adelante.
Muchas gracias y buenos días a todos, a los que nos acompañan aquí, a los que nos ven a distancia. Pues bien, como bien se señalaba, estamos aquí para hablar un tanto sobre los retos y oportunidades en la relación bilateral México y Estados Unidos. Este término de retos y oportunidades es un tanto trillado, porque pues siempre existen retos y oportunidades, pero nosotros creemos que en particular en este año 2024 es pertinente hablar de retos y oportunidades, si no por otra cosa, porque en ambos países, en México y en Estados Unidos, como pasa cada 12 años, va a haber elecciones conjuntas, es decir, va a haber elecciones en los dos países, aquí en México en junio y en Estados Unidos en noviembre, ¿sí? Entonces, esto pues ya de por sí es algo, digamos, extraordinario, ¿sí? Digo, se repite cada 12 años, pero no es frecuente. Pero más allá de eso, aquí el punto está en lo que está jugando en los dos países, ¿sí? En el proceso electoral. Vamos a dejar de lado un poquito la política interna de nuestro país para enfocarnos en lo que atañe a la relación bilateral. Y aquí sí, la política interna de Estados Unidos es determinante para esta relación bilateral, ¿sí? Lo importante entonces es que la política interna de Estados Unidos está sumamente polarizada, sumamente radicalizada, sobre todo hacia el ala derecha, como ya se vio hace unos años durante la emisión de Donald Trump, quien parece ser, será de nueva cuenta el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, pero esta vez viene recargado, por así decirlo, ¿sí? Es decir, la agenda ya bastante radical y antimexicana que tenía desde la campaña, desde que inició su campaña, podemos recordar que empezó el mismo día que lanzó su campaña hablando más de los mexicanos, diciendo que México enviaba a sus peores personas, etcétera, y después lo padecimos particularmente durante la renegociación del tratado comercial y en otros ámbitos también de su administración. Pues esa agenda se antoja ligera o light comparada a la que se está proponiendo ahora, ¿sí? Ya como candidato una vez más, decía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la política interna de Estados Unidos es de suma importancia para México. El contendiente que parece ser también seguramente del seguramente candidato Donald Trump, es decir, estamos todavía en la época de las primarias, pero por allá del verano seguramente se estará confirmando su nominación por el Partido Republicano, a menos que algo importante suceda que lo puede descalificar por los cuatro procesos judiciales que tiene abiertos en su contra, ¿sí? Su contrincante también seguramente será el actual presidente Joe Biden, ¿sí? Así es que esta es una elección la estadounidense que tiene especial importancia para México, ¿sí? Y lo sensible de esta relación lo hemos estado viendo todos, ha estado a la vista de todos por el incremento sensible en actividad bilateral. Hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, visitas de alto nivel, tanto de allá para acá como de aquí para allá, ¿sí? En donde se están tratando temas de por sí importantes, como son la cuestión migratoria y la cuestión del tráfico de drogas, en particular el fentanilo, ¿sí? Que es una verdadera tragedia humanitaria en Estados Unidos, por adelantar un ejemplo al respecto. Digo adelantar porque mis compañeros van a hablar más al respecto, Se estima que el año pasado aproximadamente 70,000 estadounidenses fallecieron a causa del consumo, muchas veces sin querer consumir precisamente de este producto del fentanilo. Así pues, estos son dos ejemplos de temas candentes que han estado en la agenda, que se ha incrementado su trato pues en la agenda bilateral. Ya en esta reunión reciente en Washington D.C. vimos que según eso acordaron 10 medidas para lidiar con parte de esta agenda que acabo de mencionar, relacionada con la migración y las drogas. Pero más allá de la seriedad de los temas, porque hay que recordar también que todo el problema migratorio no es nada más, digamos, un problema para Estados Unidos que tiene que lidiar con estas miles y miles de personas, más de 300,000 en meses, al final del último año, de manera mensual, ni para México tampoco, que aunque buena parte, casi una cuarta parte de los migrantes, las personas que están queriendo entrar a Estados Unidos ahorita son de origen mexicano, pues el restante son de otros orígenes, ya no nada más en centroamericanos o de América del Sur, sino incluso de otros continentes, particularmente de India y de China. Decía, no es un problema nada más con el que México tenga que lidiar, sino que al final de cuentas es también una tragedia humana para los propios migrantes, ¿verdad? O sea, es algo sumamente serio, no solo a nivel, digamos, gubernamental o de la relación bilateral, sino para los propios migrantes y transmigrantes, ¿sí? Pero estos problemas, estos dos en los que me quiero centrar ya de por sí serios, como son la migración y el problema del trasiego de drogas, vienen siendo particularmente agudos o sensibles precisamente por lo que señalaba al inicio, que es el proceso electoral estadounidense. Y aquí el punto que yo quisiera enfatizar es que para efectos prácticos yo diría que México vota en las elecciones en Estados Unidos, y no me refiero a los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano o de ascendencia mexicana que pueden ejercer su derecho al voto, sino que las políticas públicas de este gobierno, de esta administración, van a tener un impacto, o pueden tener un impacto seguro en el proceso electoral. Y esto porque de las dos, estos dos temas que mencionaba yo, que son ahorita muy sensibles y están candentes en la agenda, sin duda el que más importa del electorado estadounidense ahorita es precisamente el de la migración, ¿sí? Por ejemplo, en las recientes primarias que tuvieron a cabo en New Hampshire, del Partido Republicano, la mitad de los votantes dijeron que su principal preocupación tenía que ver con la migración, ¿sí? Entonces, esté o no esté justificado esta preocupación, eso es harina de otro costal, digamos, el tema de cómo se maneja la migración y la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos, nuestra frontera norte, es crucial para cómo van a votar los estadounidenses en noviembre de este año, ¿sí? Y en ese sentido, decía yo que México vota porque depende del gobierno mexicano hasta qué punto se puede de alguna manera dar una semblanza de manejo, si bien no de solución, ¿sí? Pero de semblanza de que el gobierno, de que la administración Biden está haciendo algo positivo al respecto, tomando medidas, y en ese sentido es que digo que México vota. Pero desafortunadamente lo que hemos estado viendo es que tal pareciera que, aunque es evidente, yo diría, y no habría que argumentar mucho, que es en el interés nacional de nuestro país tener otros 4 años de administración Biden en lugar de otros 4 años, si vienen interrumpidos, de administración Trump, pareciera que la administración actual aquí, en el gobierno actual de López Obrador, le estuviera apostando al regreso de Trump, ¿sí? Y eso es sumamente grave. Y bueno, ¿quién va a ganar? Está por verse. La elección estadounidense básicamente se va a jugar en 5 estados columpio, swing states, que les dicen en inglés, y no parece haber buenas noticias. Parece que Trump va adelante en ellos, según una encuesta de noviembre de New York Times. En todos ellos iba, excepto en uno, iba adelante el potencial candidato Trump. Pero como digo, aquí lo importante es que México asuma su responsabilidad y vele por el interés nacional, tomando las medidas apropiadas al respecto. Y yo hasta aquí le dejaría para que mis compañeros puedan profundizar en sus temas.
Gracias, doctor José Arturo Santa Cruz Díaz Santana. Ahora escucharemos a la doctora Marcela López Vallejo. Adelante.
Gracias, buenos días, gracias por la invitación y saludos a la audiencia virtual y presencial. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Santa Cruz en términos de la influencia de México en las elecciones estadounidenses y viceversa, claramente, ¿no? Yo nada más quisiera hacer un recuento sobre los temas, algunos temas que están en la agenda hoy y que quizá trasciendan o se profundicen, se polaricen en tanto llegue el periodo electoral, ¿no? Como bueno, ya mencionaban, migración irregular no es uno de ellos, por supuesto el tema del fentanilo, ¿no? Que está en la agenda estadounidense, no necesariamente la mexicana, el tema de armamento, de tráfico de armamento, pero también hay otros dos temas que en uno me voy a detener un poquito más. Otro es el acercamiento o la potencial preocupación del gobierno estadounidense, ya sea demócrata o republicano, de nuestro gobierno, si seguimos con el proyecto de Morena, de la transformación, de acercamiento a ciertos líderes latinoamericanos o globales, ¿no?, que no son bien vistos en Estados Unidos. Y bueno, la lista parece crecer cada día, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua y algunos otros a nivel global, ¿no? El acercamiento con China, la indefinición sobre Ucrania y Rusia. Entonces, parece ser que además de la parte de agenda bilateral, ¿no?, va a haber otro tipo de temas políticos que pueden y van a influir en la decisión aquí y allá en cuestiones electorales, quizá no con gran impacto, pero van a ser ingredientes, ¿no?, para establecer precedentes y las bases para dos nuevos gobiernos, ¿no?, aquí y allá, ya sea del partido que sea. Y el otro tema es el comercio. Nuestro querido T-MEC, que ya cumplió 3 años, y eso implica que en 2026, o sea, ya con las dos nuevas administraciones, tanto en Estados Unidos como en México, va a tener su primer periodo de revisión. No es una renegociación, solo es una revisión establecida en el mismo tratado cada 5 años hasta su tercera revisión, en donde se decide si el tratado sigue o no sigue o se renegocia. Esta revisión, a pesar de no ser una renegociación, es una oportunidad para todos los participantes de meter temas en agenda de comercio, pero también pues de presionar, ¿no?, de presionarnos especialmente a México por parte de Estados Unidos, empezando, ¿no?, si en un escenario en donde gana Trump, pues ya tenemos antecedentes de presiones fuertes, ¿no?, a cambio de migración, ¿no?, de ceder en migración y quizá en energía. Entonces, a mí me preocupa un poquito este periodo de revisión, porque hasta hoy el T-MEC, a pesar de que ha sido ha incrementado el comercio en la región, ha disciplinado a los países, tenemos cierta garantía de cumplimiento de ciertas normas, pues tenemos algunos temas que todavía están pues volando, como que no se han resuelto, a pesar de que ya haya pues dictámenes y resoluciones de paneles del T-MEC. Uno es energía, y energía es fundamental en ambas agendas de la relación bilateral, y tanto doméstica como bilateral y regional, ¿no? No sé si recuerden, hace un par de años Estados Unidos y después Canadá pidieron consultas bajo un panel del T-MEC sobre lo que estaba haciendo México en términos de tratar de renacionalizar el sector, de regresar los monopolios con Pemex y con CFE, evitar inversión nueva en ciertos sectores, especialmente en energía renovable. Y bueno, el proceso tendría que haber durado 8 meses, 1 año, cuando mucho, ya llevamos 2 y tantos, y parece ser, como han declarado tanto en Estados Unidos como en México y en Canadá de paso, que este año electoral el tema no se va a tratar. Es decir, estas consultas y esta disputa que tendría que haberse solucionado el año pasado por la cuestión electoral no se quiere tocar, ni de allá ni de acá, para no dar argumentos en pro o en contra de cualquier candidato, ¿no? Entonces, en el tema de energía estamos estancados. En el tema del maíz, tenemos ya activado un panel, que ese sí se espera la resolución ahora en marzo, de si perdemos los mexicanos los argumentos o pierden los estadounidenses y canadienses el argumento de que el maíz transgénico tiene bases científicas que demuestran que es dañino o no para la salud. Entonces hay que estar atentos porque el tema del maíz para la agenda mexicana es una bandera de soberanía. Entonces creo que esa resolución puede dar pie para muchos discursos y para mucha acción, ¿no?, en términos electorales, especialmente en la relación bilateral. El tema del trabajo, no me voy a detener, hasta ahorita hemos tenido 19 casos y se acumulan rápidamente en donde tanto Estados Unidos, especialmente Estados Unidos y Canadá, han demandado a México. Todos estos casos son contra México, no ha habido ningún caso contra Estados Unidos ni contra Canadá en el sector laboral, con el argumento de que se han violado derechos sindicales, de trabajadores, etcétera, y hay algunas resoluciones ya donde hemos perdido todas, ¿no? Algunas han llegado a acuerdos con sindicatos, etcétera, pero lo que parece ser es que este T-MEC, ¿no?, tiene esta base sólida en donde la protección a trabajadores es fundamental y en donde tenemos un mecanismo que se llama de respuesta rápida, en donde es muy probable que el sindicato o los trabajadores ganen el caso en contra de tu propio gobierno por violar leyes laborales, ¿no?, especialmente sindicales. Y el último caso, que tiene que ver con medio ambiente, en el tratado no se habla de cambio climático debido a Trump. Entonces, si Trump regresa y hay una revisión, el tema de cambio climático va a seguir sin aparecer en el tratado, y entonces tampoco vamos a tener una discusión clara y certera sobre transición energética, energías limpias y renovables. En México, de los 14 casos que tenemos activados desde el 2020 al 2023, el periodo del T-MEC, en términos ambientales, 11 casos han sido contra México. Solo uno contra Estados Unidos y dos contra Canadá. Casi todos han sido contra México, de los cuales tres son contra el estado de Jalisco. La mayor parte de estos, de estos tres casos son tala ilegal, incendios, temas forestales en la primavera y en otros bosques, ¿no?, que todo mundo conoce. Entonces, yo le voy a dejar hasta aquí ahorita haciendo nada más un comentario sobre lo importante que va a ser el T-MEC, sí, en las elecciones. Sin embargo, parece ser que en la relación bilateral, por lo menos este año, el T-MEC podría pasar a segundo término, viendo temas mucho más politizables y más vendibles electoralmente, como el fentanilo, las drogas, el narcotráfico, por supuesto la violencia en México, la violencia electoral y la migración.
Gracias, doctora Marcela López Vallejo. Ahora escucharemos con atención al doctor José Jesús Bravo Vergara. Adelante.
Sí, muchas gracias. Y precisamente retomando alguno de los puntos que ya dijeron mis compañeros, yo voy a tratar de plantear las cuestiones sobre los asuntos como seguridad, de una manera muy sintetizada, desde luego, la cuestión sobre el fentanilo, precisamente, que ya se retomó por mis compañeros, y desde luego también el asunto de los cárteles de la delictivos, que es un punto neurálgico en la relación de seguridad entre los dos países. En una primera instancia tenemos que considerar la violencia que se ha desarrollado en este sexenio durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, precisamente en el sentido de que ha habido o ya se plantea que ha habido más muertos que en otros sexenios, ¿no? Esta situación es triste, es una situación que a final de cuentas, de alguna manera u otra, ha tenido que asentir el presidente y la dirigencia del actual gobierno, planteando obviamente que hay toda una estructura delictiva que se conformó en otros sexenios. Sin embargo, ha sido ineficaz completamente la acción del presidente López Obrador para tratar de detener el crimen organizado en nuestro país. Y se habla prácticamente de, en los últimos datos, de alrededor de 154 mil muertos en este sexenio. Entonces estamos hablando de una cifra que ya superó al anterior presidente Peña Nieto en ese sentido. ¿Cuál es el segundo punto aquí importante precisamente, ¿no? La dinámica que tienen los cárteles de la droga, tanto adentro como en la relación que tienen con Estados Unidos. Evidentemente el uso o la comercialización del fentanilo como una droga que es terrible, 50 veces más potente que drogas como como la cocaína, como la heroína, ¿sí?, mucho más potente. Y evidentemente, como ya se señaló anteriormente, se ha causado tan solo el último año alrededor de 70 mil muertos, como bien señaló el doctor Santa Cruz. Entonces estamos hablando de una cuestión que es sumamente peligrosa, álgida, y algo que están también utilizando abiertamente los senadores estadounidenses, obviamente para posicionarse ellos también, ¿no? Y el gran peligro que se cierne ahí son la declaración de algunos senadores estadounidenses sobre la posibilidad de declarar también los cárteles de la droga como actores terroristas, para poder dar pie en ese sentido a una posible intromisión militar en busca de estos cárteles de la droga en donde sea. Y eso obviamente implica que pudiera darse una situación así. Claro, yo lo veo difícil todavía, porque es algo que se tiene que tratar con mucho ahínco, con mucha precisión, y es algo que seguramente cualquier gobierno mexicano, independientemente de su posición, va a ser muy difícil que pueda admitir, y antes que nada va a negociar de forma constante esta dinámica. Sin embargo, es preocupante y es una forma de presión que tiene también para el gobierno mexicano, sobre todo en la actualidad, y en especial un gobierno mexicano como la directriz que trae este gobierno de López Obrador. La otra cuestión que me parece que es importante y que también pone en tela de tratamiento, y que es un reto interesante, es, por ejemplo, el fallo que acaba de darse esta semana en favor de una demanda que tiene el gobierno mexicano, que se hizo desde agosto de 2021, hacia el reclamo que se hace por la negligencia que tienen los comerciantes de armamento en Estados Unidos. Sí, se había detenido un poco hacia 2022, cuando un juez en Estados Unidos señaló que era improcedente el planteamiento que hacía el gobierno mexicano, debido a que existe una ley establecida, el PLACA, que se llama, que plantea que, bueno, que los vendedores de armamento no tienen responsabilidad alguna sobre las acciones que hacen aquellos a quienes les venden el armamento. El gobierno mexicano apeló planteando que precisamente, sí, dentro de Estados Unidos no hay problema. El problema es que las acciones resultantes de esa venta de armas pues se llevan a cabo aquí en territorio mexicano. Entonces, ese fue un argumento que dio pie a que en esta semana un juez de Massachusetts planteara que la demanda continuara. Entonces es un reto interesante, porque el gobierno mexicano está demandando el pago también de 10 mil millones de dólares por un lado. Sí, y por el otro lado también se plantea que pueda quedar como un precedente importante, sí, en el derecho internacional, que esa es la otra parte interesante, ¿no? Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí en este hemisferio occidental, también se plantea esta situación. Entonces, yo dejaría también hasta aquí esta intervención, y pues esperando si hay alguna pregunta. Gracias.
Gracias, doctor José Jesús Bravo Vergara. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio. Gracias.
Gracias. Buenos días. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Ante el recrudecimiento de la violencia que se vive aquí en el país, ¿de qué manera se puede afectar también la relación bilateral con Estados Unidos ante estos acontecimientos?
Adelante, doctor.
Gracias. Si quieres, vamos para abundar un poquito en lo que ya dice el doctor Bravo. Sí, aquí podría afectar en el sentido del vínculo, que además es claro, entre el crimen organizado en nuestro país y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿sí? Y aquí en este sentido, al ser realmente un problema grave para la población estadounidense, y sobre todo un tema muy 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 mediático, muy electorero, ¿sí?, sobre todo para el bando republicano, habrá que ver cómo han cambiado las cosas, ¿sí? Recordarán ustedes que hace unos 4 años, por allá del 2020, el presidente Trump, en alguna ocasión, así, en parte de sus ocurrencias que tenía él, es como vemos también que sucede en nuestro país, es cuestión de las ocurrencias que flotan ideas de aparente política pública que son realmente absurdas, pues la idea que flotó él en 2020 era precisamente mandar a algún escuadrón militar estadounidense para perseguir a los narcos de aquí, ¿sí? Que son estos narcos precisamente los que cometen la mayoría de las muertes que tienen lugar en nuestro país, además del trasiego que hacen de la droga en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando dijo esto el presidente Trump hace 4 años, eso se ve precisamente como una ocurrencia, como algo absurdo. Sus mismos asesores le dijeron, eso no funcionaría, y ahí quedó, ¿sí? Ahora, 4 años más tarde, vemos que esa idea esa ocurrencia ya trascendió, y no nada más la repite el propio candidato ahora, Trump, ¿sí? Sino decenas de legisladores y de gobernadores que apoyan en principio esta idea, ¿sí? Entonces, el hecho de que se nos haya salido de las manos aquí en México, y por mucho, este problema de la violencia y del crimen organizado, pues evidentemente tiene impacto en la relación bilateral, ¿sí? Porque al ser tan mediático, más allá de la violencia interna, que en principio poco podría afectar a los estadounidenses, al estar vinculado también con el tráfico de drogas, hace algo que ellos persiguen como un peligro inminente para ellos, ¿sí? Por dar un ejemplo, ahora en las encuestas, en el contexto de las primarias republicanas que se están llevando a cabo, se ha encontrado que el 50% de los votantes republicanos perciben a nuestro país, a México, como enemigo, no como un aliado, a pesar de que somos aliados, por ejemplo, en el T-MEC, que somos socios en el T-MEC, ¿sí? Entonces, esta percepción de México como enemigo, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pues puede tener consecuencias muy, muy graves para la relación bilateral.
La siguiente pregunta
de Canal 44 y Zona 3. Preguntarle, venía escuchando los posicionamientos y no me quedó claro. Sí está claro, para que el próximo presidente mexicano o mexicana, la próxima presidenta, se puede mencionar, tenga que ver mucho con la elecciones de Estados Unidos, y sobre todo le conviene a México que regrese nuevamente Trump a ser presidente de México y tengan esta relación bilateral.
Okay. Sí, bueno, si quiero más por seguimiento, creo que fui yo el que hizo ese tipo de planteamiento. Son dos cosas, ¿sí? Lo que yo decía es que prácticamente México vota en las elecciones estadounidenses de este año, porque al ser el tema migratorio el número uno en la agenda electoral, ¿sí? Si el presidente Biden no puede controlar este problema migratorio y de percepción de seguridad en las fronteras, seguramente perderá las elecciones. De hecho, hay un artículo en el semanario The Economist de esta semana que dice cómo habla de cómo la frontera le puede costar la presidencia al presidente Biden, ¿sí? Ahora, para que haya esta percepción de control desde la frontera sur de Estados Unidos, pues es indispensable la cooperación del gobierno mexicano, ¿sí? Lo que ha estado haciendo hasta ahorita la administración del gobierno de López Obrador es que en ratitos sí coopera y en ratitos deja de cooperar. Luego vuelve a cooperar, luego vuelve a dejar de cooperar. Y esto no es invento mío, ¿sí? El propio secretario de Seguridad de Estados Unidos, Mallorca, acaba de decir, a la luz de esta última reunión que tuvieron en Washington, donde estuvo la canciller, el secretario de Defensa, la secretaria de Seguridad, etcétera, que esta reunión se había dado en buena medida porque México había dejado de cooperar, ¿sí? Entonces querían apretar las tuercas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, México juega un papel estratégico ahí, ¿sí? Con su cooperación puede contribuir a que mejoren las cosas y que tenga un impacto positivo en términos electorales para el presidente Biden, que ese es el primer asunto, y por eso decía yo que México vota. O sea, obviamente nuestro presidente se va acabando septiembre, ¿no? Pero para entonces, si ha habido cooperación, ya le va a haber dado un buen impulso, y los 2 meses restantes, seguramente quien fuera la presidenta, con una política sensata, continuaría esta supuesta o hipotética cooperación, ¿sí? La otra cuestión de a quién le conviene, pues también lo que yo dejaba claro es que es en el interés nacional, o sea, que a México le súper conviene, y no debe haber ninguna duda de eso, de que no se repita la administración Biden, Trump, perdón, ¿sí? De que Trump no regrese a la presidencia. Y por citar dos, tres casos, ¿sí? De los que estamos hablando ahorita. Esta ocurrencia del 2020 que citaba yo hace unos momentos de mandar tropas a México, ahorita el señor la sostiene, ¿sí? Ahora, que lo lleve a cabo es otra cosa, pero no sería de todo descartable. Segundo, en relación al tema migratorio, ha dicho el candidato Trump que él llevaría a cabo la deportación, no digamos ya no permitir el ingreso de migrantes a Estados Unidos a través de la frontera, sino la deportación más grande en la historia. Sí, estaría deportando a mexicanos que tienen años viviendo en Estados Unidos, ¿sí? Eso obviamente no conviene a México. Tercer punto y último. Como todos bien supimos, el señor Trump está obsesionado con una política anticuadísima de comercio internacional que se enfoca en los déficits comerciales, ¿sí? Pues México, Estados Unidos ahorita tiene un déficit comercial con México nada más de 150 mil millones de dólares. 150 mil millones de dólares. ¿Qué haría Trump con ese déficit? Pues ya lo anunció. De entrada, poner una tarifa de 10%, un impuesto de 10% a todas las importaciones. ¿Qué efectos tendría en México eso? Pues serían desastrosos económicamente. Entonces, esos tres ejemplos yo creo que dejan bien claro que a México no le conviene en absoluto que regrese Trump, y en ese sentido México debe de votar, entre comillas, para que se reelija el presidente Biden.
La siguiente pregunta.
Ante un triunfo de Donald Trump, ¿cuál sería la postura que tendría que tomar el gobierno mexicano y las medidas apropiadas que mencionaba hace rato?
Gracias. Bueno, la postura... tendría que, si gana Trump, ¿no? En cualquier, y acá gana cualquiera de las candidatas, la postura, uno, tendría que fortalecer nuestra cancillería y nuestra embajada allá, y especialmente la red consular que tenemos allá para atención a migrantes. En caso de que llegue Trump, pues necesitaríamos apoyo consular legal, inmediato, presto y certero, ¿no? Esa es una. La otra es tener una estrategia clara desde antes de que llegue Trump, ¿no? No reaccionar como siempre reaccionamos a las ocurrencias, ¿no? Tener toda una estrategia, por ejemplo, ¿no? Decían anteriormente, ¿cómo impacta la violencia a la relación? Pues sí, en términos de seguridad, etcétera, pero también en términos de comercio. En comercio, por ejemplo, mucha de la inversión que quizá iba a venir a Michoacán, pues ya no va a venir a Michoacán, dadas las circunstancias, ¿no? O a Guerrero, etcétera. Entonces, ese nearshoring famoso, ¿no? Que México está apostando, pues se puede ver afectado por la violencia aquí en México, ¿no? Y otro punto que quisiera resaltar es qué hacer. Pues sí, desde el gobierno federal hay que preparar la estrategia, cancillería, etcétera, pero también desde los gobiernos estatales, especialmente los gobiernos fronterizos. Los gobiernos fronterizos, México-Estados Unidos, tienen que tener una estrategia, ya no le digo clara, tienen que tener una estrategia de qué hacer en caso de deportaciones masivas, en qué hacer en caso de que le cierren la frontera, como cerraron la frontera los camiones, y entonces se quede el comercio parado por 3-4 semanas, perdiendo millones y millones de dólares. ¿Qué hacer cuando gran parte de la producción de exportación en algunas zonas del país es producto de trabajo forzado, de secuestro de migrantes para maquiladoras, ¿no? Entonces, esas estrategias sí hay que hacerlas desde el gobierno federal, por supuesto, pero a nivel macro regional, pero también a nivel estatal, y si se puede a nivel municipal en ciudades fronterizas, que son quienes van a recibir y van a tener que ver qué hacer con miles y miles de personas que van a regresar, con productos parados en la frontera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el impacto de la violencia es brutal, y creo yo que para una relación un poquito más llevadera con Estados Unidos en el próximo mandato con Trump, hay que lidiar con eso a nivel interior aquí en México, ¿no? Además de los temas de agenda, etcétera, ¿no? Y reiterar, gobiernos estatales y municipales también tienen una responsabilidad de prepararse o de tener cómo afrontar esta nueva relación con Estados Unidos.
Doctor Santa Cruz.
Sí, nomás muy brevemente para abundar al respecto. Hay un país en el mundo que se encuentra en una situación análoga o muy similar a la de México, y ese es Canadá. ¿sí? Es el otro vecino de Estados Unidos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, respecto a la pregunta que planteaba, el primer ministro canadiense Trudeau hace unos días advirtió sobre el peligro, abiertamente, sobre el peligro que representa el regreso de Trump a la presidencia y particularmente para Canadá. Lo que es algo de por sí significativo, pero no se quedó ahí. Formó un equipo, de hecho se llama Equipo Canadá, Team Canada, donde designó a dos miembros de su gabinete para hacer planteamientos prospectivos sobre qué puede pasar y cómo lidiaría Canadá ante esta eventualidad, ¿sí? Entonces sí se puede hacer algo.
Doctor Bravo Vergara.
Sí, yo sí quiero plantear esta cuestión de la seguridad, es fundamental. La dinámica de cooperación, obviamente de organización y de cooperación que señalaba la doctora Marcela, es fundamental desde el punto de vista federal, tiene una responsabilidad muy clara en el ámbito federal, pero también desde el punto de vista estatal. Me parece que no ha habido vinculación plena y no ha habido trabajo conjunto, independientemente de que sean del mismo partido o no, y cuando no son del mismo partido es todavía peor, la cuestión de Chihuahua es muy clara. Pero me parece que es fundamental esto que se está planteando, ¿sí? Y tener una protección constante también sobre los gobiernos fronterizos, bueno, sobre todo los gobiernos municipales, pero especialmente en el caso del ámbito fronterizo, sobre los gobiernos de los municipios fronterizos, me parece que es fundamental también eso, llevar un acompañamiento y una protección directa. ¿Por qué? Porque si se empieza a implementar a la llegada de Trump, suponiendo esta hipotética llegada de Trump, si empieza a implementar una deportación masiva de personas, no nada más van a ser mexicanos, sino van a ser personas de diferentes países. Y aquí el crimen organizado pues va a tener las manos bastante arduas para utilizar esta población en diferentes ámbitos, porque la población va a querer sobrevivir, ¿sí? Mientras le dan una respuesta positiva a alguna petición de asilo o algún permiso o a volverse a pasar ilegalmente a Estados Unidos, el gran problema es qué hacen mientras en territorio mexicano, cómo van a sobrevivir. Entonces necesitan tener un acompañamiento también, una vigilancia, una protección del gobierno mexicano. Y ahí es donde se tienen que implementar una dinámica constante, comunicación constante también con los gobiernos de los estados fronterizos estadounidenses y desde luego también una plática directa o un contacto directo constante con el gobierno federal estadounidense, ¿no? Entonces, creo yo que eso va a ser fundamental, el ámbito de la seguridad, pero también de la comunicación constante y de una confianza, ¿no? De que a cualquier acuerdo al que se llegue tiene que ser tratado y bien estructurado y obviamente atendido por ambas partes. En una primera instancia podemos señalar también que se ha empezado a considerar al menos por parte de Estados Unidos la posibilidad de identificar que el tráfico de armas puede ser también un problema fuerte o que estén reconociendo ellos que es un problema fuerte y que de alguna manera u otra también tiene una responsabilidad en la violencia que tienen los cárteles de la droga aquí en México. Eso es positivo para nuestro país porque entonces ellos van a tener que asumir también mayor control sobre los vendedores de armas, sobre el tráfico de armas y ahora con la continuidad, sí, o con el fallo que se dio por el juez de Massachusetts, a la continuidad de la denuncia que tiene México frente a los vendedores de armas de Estados Unidos, me parece que puede sentar un buen precedente en esta dinámica de cooperación. Es una carta que tiene que jugar México abiertamente con cualquier gobierno y en este caso con el de Estados Unidos, con el de Trump si llega al poder, perdón.
La siguiente pregunta.
Precisamente sobre ese tema de Díaz de León, Televisa, Univisión. Con este fallo que se da al Tribunal de los Estados Unidos para que siga su curso esta demanda interpuesta por México para los fabricantes uh-huh. de armas, ¿realmente qué tanto se iba a beneficiar o qué tanto se iba a avanzar o vamos a poder ver a lo mejor cambios más tangibles aquí en México con la facilidad que entran las armas y que uh-huh. abiertamente usan criminales, personas del crimen organizado y qué tanto también podría fracturar esto, la relación con Estados Unidos al ser un mercado tan importante para ese país, las armas?
Bueno, sí, aquí nomás habría que matizar un poquito las cosas quizás y no echar las campanas al vuelo. O sea, definitivamente fue buena noticia para nuestro país que hayamos ganado esta etapa de juicio, pero el juicio continúa, ¿sí? Entonces, muy probablemente lo vamos a perder. Y ahí ya eso es otra historia. Hay aún que lo ganáramos, esto no significaría la solución. O sea, sería una batalla legal, de incluso en términos de derecho internacional, importante, pero esto no quiere decir que acabaría con el tráfico de armas hacia nuestro país. No solo porque no dejarían de fluir de Estados Unidos para acá, sino porque también hay otros mercados, ¿sí?, que las podrían suplir.
Doctor Bravo Vergara.
Sí, bueno, sí, precisamente, creo que el activo que puede utilizar México a su favor es, independientemente de que gane o no el juicio, insisto, pues esto es nada más es el fallo para que continúe la demanda, no es el gane, ¿no? Absoluto. Creo que puedo utilizarlo como una carta importante desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista de la legitimidad. Sí, yo tengo violencia en mi país, tengo estos cárteles, a lo mejor van a señalar de que no he trabajado lo suficientemente para detener estos cárteles, pero Estados Unidos también tiene una responsabilidad de no estar respondiendo. Tiene una responsabilidad doble también, ¿no? Con la cuestión del combate al consumo de las drogas en Estados Unidos, que es un punto importante. Ahora con lo del fentanilo es más difícil, ¿no? Porque tiene otras características esta droga. Pero la cuestión en general también es lo que se ha provocado también con el tráfico de las armas. Ese es el gran problema. Las armas, por lo regular, entre el 70 o arriba del 70% de las armas que utilizan los traficantes de droga, los grupos delictivos aquí, son precisamente vendidos por armerías estadounidenses, ¿sí? Ese es el gran problema también que se presenta. Creo que sí es importante señalar esto desde el punto de vista legal y plantear un compromiso a Estados Unidos, ¿no? Ese es el punto de vista que tengo. ¿Qué es lo que va a pasar allá? Pues necesita haber un tratamiento en general y me parece que ahí van a tener que cambiar también la situación interna en Estados Unidos, o considerarla al menos, porque uno de los lobbies más importantes de Estados Unidos son precisamente los vendedores de armas, ¿sí? Precisamente, ese es el gran problema. Entonces, es un doble rasero que se tiene. México tiene que posicionarse y tiene que utilizar esa carta, no nada más del punto de vista de los resultados ejecutados o ejecutables que se puedan tener aquí en México, sino también como una carta de decir, nosotros tenemos una parte de la responsabilidad, por la otra la tiene Estados Unidos, y anunciarlo.
Doctora Marcela López.
Gracias. Un comentario con respecto, perdón, a las armas, ¿no? Cuando decimos armas, como que uno se imagina las pistolas, ¿no?, los AK-47, pero si tomamos en cuenta la tecnología de armamento, pues no, la demanda se queda muy corta, porque es de armas ligeras, ¿no? Pero pues bueno, hoy sabemos que hay drones y que hay, bueno, quizá no lo sabemos qué tanta tecnología de armamento puede usarse, ¿no?, a nivel de los cárteles, especialmente por el poder adquisitivo que se tiene, ¿no? Uno. Dos, en una de esas es muy difícil bajar la violencia, aunque ganemos este fallo, derivado de que, pues no, digo, las armas sí son el artefacto que se utiliza para cometer crímenes, etcétera, pero también hay toda una cadena del delito, pues, ¿no? Desde quién te vende el teléfono celular desechable, desde la plataforma falsa, desde la ciberseguridad, el hackeo, es decir, o sea, es toda esa tecnología que respalda al delito que se ejecuta a lo mejor con un arma, ¿no? Creo que no estamos poniendo atención en eso y tampoco en la relación bilateral. Y la última es, en Estados Unidos, pues la Constitución protege la venta y consumo de armamento, eso no va a cambiar. En el futuro cercano, y entonces, pues bueno, aquí el punto es aduanas, ¿no? Es aduanas en México, es el flujo, ¿no?, de productos, y esa es nuestra responsabilidad, porque ellos tienen su constitución que les permite hacer todo esto. Nosotros somos quienes no queremos que esto suceda, pues tenemos que poner atención a las aduanas y a las fronteras, que hoy están en manos del ejército y que parece que el flujo de armas sigue pues como si nada, ¿no?
No sé si hay alguna otra pregunta, algo que desea agregar, doctor.
Sí, nada más me gustaría concluir por lo menos mi parte señalando, y para no concluir en un tono tan triste, tan negativo, algo más potencialmente positivo, porque el tema de hoy era precisamente los retos, pero también las oportunidades, ¿sí? Entonces, por el lado de las oportunidades, las que yo veo tienen que ver precisamente con el cambio de gobierno, ahora sí, aquí en México, ¿sí? De que cualquiera de las dos candidatas que gane, una más probablemente que la otra, pero esperamos que puede llevar a cabo políticas económicas y bilaterales mucho más sensibles que redundarían en un beneficio de México y en el beneficio de la relación bilateral, ¿sí? Por ejemplo, un cambio a una, o un regreso a una política más ambientalista, más, más sensible con respecto a la cuestión de las energías limpias, por ejemplo, algo contra lo cual ha ido el actual gobierno de López Obrador, pues sería positivo. Sería positivo no solamente para el medio ambiente de México, de Norteamérica y del mundo, sino que sería positivo también para las inversiones que podríamos estar recibiendo, ¿sí? La cuestión esa del nearshoring, una oferta más amigable también a un mercado competitivo que va en contra de lo que quiere hacer el actual presidente ahorita de cerrar estos órganos autónomos entre los cuales está el que regula la competencia, que además nos comprometimos a mantenerla en el T-MEC. Entonces, y eso puede dar al traste con la oportunidad dorada que es este nearshoring tan en boga. Y esa oportunidad de alguna manera se podría cristalizar con políticas públicas más sensibles que optar a cualquiera de las dos presidentas.
Muy bien, entonces así es como damos por concluida nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que siguieron en redes nuestra información y también a los aquí presentes. Les recordamos no perderse las ruedas de prensa y agradecer por la difusión que hagan de retos y oportunidades para la relación México-Estados Unidos en 2024. Que tengan todos un excelente día.